Es economista formado en la Universidad Católica, tiene un doctorado en el estudio, en el Instituto de Estudios Políticos de París, y fue ministro de Hacienda durante poco más de un año hasta el 26 de enero de este año. Fue un ministro de Hacienda distinto, digamos, porque es el primer ministro de Hacienda en mucho tiempo al cual se le entendía lo que dice. Me estoy refiriendo a Ignacio Briones y le doy la bienvenida porque vamos a conversar con él en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña Arturo Fontén y te mandamos un cordial saludo, Ignacio. Gracias por este contacto con Terapia Chilensis.
¿Cómo estás, Ignacio? Un gran saludo.
Hola, hola, Héctor, Arturo. Gracias a ustedes por la ocasión de poder conversar. Y no se me ocurre un mejor nombre de programa para este momento que Terapia Chilensis, ¿no?
Sí. Necesitamos el diván.
Oye, antes de pasar a la terapia, ¿cómo va tu candidatura? Te lo pregunto porque cuando renunciaste al Ministerio de Hacienda fuimos muchos los que lamentamos esa decisión, entendiendo, claro, que tu partido tenía que poner un nombre en la cancha de los candidatos presidenciales y probablemente era difícil encontrar un candidato más calificado que tú. Pero también era difícil encontrar un reemplazante para ti en el Ministerio de Hacienda. Esa es opinión personal, ¿no?
Mira, ¿cómo va la campaña? Parto por decir que acá la decisión de estar acá es absolutamente mía, ¿cierto? Que claro, el partido me pidió, me pololeó, pero la decisión última siempre la toma uno. Yo siempre he sido una persona muy libre y sé decir que no cuando hay que decir que no. Y estoy súper entusiasmado, y cada vez más entusiasmado, y creo que la razón por la cual di este paso se justifica más que nunca, porque parte de las razones tenían que ver con que yo veía un clima en que nos íbamos a ir acrecentándose la polarización, por un lado. Es algo que ya a mí me tocó vivir como ministro, pero sobre todo también iba a ir acrecentándose la tentación de la inmediatez, el riesgo de la inmediatez que yo denuncié en ENADE en enero, es una de mis últimas actividades públicas como ministro, y esa tesis se ha ido confirmando lamentablemente. Creo que hoy día estamos muy capturados por la inmediatez.
A ambos lados del espectro.
A ambos lados, no, absolutamente. Yo también lo veía, lo esperaba en mi sector, no esperaba que llegara tan rápido. Y una competencia, una lucha desenfrenada por ver quién es el más indignado, el más popular, el que se supone conecta mejor con el pueblo. Y a mí eso me preocupa porque si tú te fijas hoy día prácticamente nadie está hablando de futuro. Y cuando hablo de futuro no estoy pensando solo en 30 años más, estoy pensando en 6 meses más, en un año más y en 2 años más, y se vienen tiempos complicados. Así que, bueno, eso refuerza la decisión de haber dado este paso y lo estoy pasando bien, estamos con hartas ganas, con mucha gente muy talentosa colaborando desinteresadamente, así que eso le da mística, y la mística es fundamental al trabajo en equipo.
Oye, ¿te escandaliza el hecho de que la derecha política se vea en este momento bastante extraviada o no?
Sí, absolutamente, claro que me preocupa. Está completamente extraviada. Lo hemos visto no solo en temas del retiro, sino que las propuestas alternativas, que tienen la misma lógica, pero sobre todo el subyacente, que esto es bien increíble, o sea, violar las reglas de la Constitución a sabiendas es algo grave, es algo que no es inocuo, que pasa colado. Porque aquí se plantea el tema del retiro, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, como que fuera a oponerse al tercer retiro, cuando en realidad es hacer cumplir la actual Constitución. Y la señal que hay detrás, cuando en masa los parlamentarios de Chile Vamos deciden saltarse la Constitución que ellos juraron respetar, es extremadamente grave. Es poco diferente desde ya con el proceso constituyente, que la ciudadanía fue clara, a quienes estuvimos por el apruebo fueron 8 de cada 10 personas, y además 8 de cada 10 también dijeron, sabe que la Constitución la tiene que redactar un cuerpo especialmente electo. Y hoy día la verdad es que estamos generando una Constitución paralela, por no los representantes especialmente electos, sino que los actuales parlamentarios. Entonces creo que es tremendamente poco deferente la señal que se da respecto a cuál va a ser el respeto a la nueva Constitución, también lo es. Y la verdad es que entramos en una fase de declive institucional que es muy preocupante. Acá creo que hay que volver a poner el acento en la democracia, en el valor de la democracia, en cuidarla, en respetarla, porque hemos pasado momentos de fragilidad, hemos pasado momentos de mucha fragilidad.
Arturo.
Oye, Ignacio, ¿y qué crees tú que está detrás de esto que estás describiendo?
Bueno, simplemente un afán electoral, el individualismo en su máxima expresión. Cada parlamentario está sacando cuenta de su probabilidad de reelección. Esa es la solución, o esa es la respuesta corta a esta historia. No hay una acción colectiva, y por eso que a la pregunta de Héctor respecto a si hay una crisis identitaria, que yo entiendo como una crisis del colectivo, del conglomerado, bueno, yo creería que cuando se pierden las convicciones, se reemplazan por un afán electoral y por una competencia de quien parece más indignado, obviamente que se pone en duda ese principio, ¿no? Ese elemento aglutinador de lo que es una coalición política.
Ahora, el tema este de retirar los fondos de pensión y consumirlos ahora siempre ha sido muy atractivo, siempre se supo que eso era popular. Tuvimos la experiencia peruana como comprobación de eso, que fue antes de la pandemia, pero hasta ese momento la clase política consideraba que esto era un daño y que por consiguiente era algo que no había que hacer. Y de repente esto cambia, ¿no es cierto? Y claro, el pretexto es la pandemia. Pero uno se pregunta, visto que van a ser 5 millones los que queden sin fondos, ¿hasta qué punto sigue siendo verdad eso? ¿Hasta qué punto es la pandemia la verdadera explicación? ¿Cómo lo ves tú? Porque entre tanto, claro, está la figura de la señora Pamela Giles, que es la que en definitiva se lleva los aplausos con esto y es la que ha colocado esto como un tema central de su propia campaña y de su propia actividad política. Y lo curioso es que la clase política, que en otro momento habría bloqueado este camino, ahora se suma a él y se suma sin distingos políticos prácticamente.
Claro, porque es extremadamente popular, ¿ah? pero el tema de fondo, me parece a mí, para cualquier político, particularmente los que son parlamentarios, primero honrar el juramento que ellos hicieron, que es respetar la Constitución. Si hubiéramos llegado al insólito, al absurdo, que se amenace al presidente de la República de llevarlo de hacer una acusación constitucional por ir al Tribunal Constitucional, cuando debiera ser al revés. Si no fuera al Tribunal Constitucional, claro que es su deber hacerlo, ahí deberías tú acusarlo, pero al revés. Entonces, hemos llegado a ese punto de decadencia argumentativa que solo refleja que la política hoy día está desconectada y pensando solo en el corto plazo, porque acá creo que el tema de fondo, y a esta altura ya parece claro, hemos desfondado el sistema previsional. Eso es, ¿ah? Está desfondado. Y el próximo gobierno, quien quiera sea, le va a tocar la dura tarea de reconstruir el sistema previsional, de buscar algo distinto para poder reponer esos recursos, porque la plata no sale de los árboles, ¿ah? La plata sale de las personas, ya sea con cotizaciones o con impuestos. Y vamos a tener que pensar en una fórmula para reponer esto, porque uno tampoco puede hacerse leso y decir no, que cada cual se la arregle con su pensión. Esto va a tomar tiempo, trabajo, recursos. Nosotros estamos pensando en eso. Y estamos haciendo una invitación a mirar a futuro, amén además de que vamos a tener un fisco también bastante desfondado, bastante estresado, porque el fisco ha hecho un esfuerzo gigantesco, ¿ah? Algunos que políticamente, interesadamente, quieran instalar que acá no se ha hecho nada, desconociendo que todos los organismos internacionales, es decir, externos al gobierno, reconocen que Chile es el país de la región que por lejos más ha hecho, y dentro de la economía emergente también. Entonces, ese esfuerzo fiscal también, la plata del fisco no sale, no es como que el fisco tenga una plancha de imprimir dinero. ¿Ah? Sale de las personas, sale de los impuestos, esas deudas y ese gasto que hoy día se ha hecho, extraordinario, va a haber que pagarlo. Entonces, esa es otra situación que hay que analizar y que poner en la ecuación con una mirada de futuro. ¿Y para qué te digo? Respecto al mercado laboral. O sea, acá es increíble, nadie está hablando del mercado laboral, de las pegas, de los ingresos permanentes. Es como la mínima mirada de futuro que uno le pide a cualquiera que aspire a dirigir al país o que tenga cargos de alta responsabilidad. No estamos hablando de eso y sabemos que vamos a tener un desempleo estructural alto por un tiempo relativamente largo. Si esta cuestión, cuando salgamos de la pandemia, no es como que por piloto automático el empleo se va a recuperar. Acá tuvimos un cambio estructural, un aceleramiento del cambio tecnológico, y vamos a tener un mercado laboral estresado, lo que implica que no llegar y subir las cotizaciones al infinito para reponer las cuentas hoy día rotas en materia previsional, porque va a estar afectando el mercado laboral. Entonces hay que ser bien creativo y bien responsable en cómo vamos a financiar este hoyo que estamos dejando.
Fíjate que revisando tu currículum, Ignacio, es de no creer que a los 10 días del estallido social tú ya eras ministro de Hacienda, a los 10 días, o sea, asumiste el 29 de octubre, o sea, 11 días habían 28, pasado.
El 28
llegué. ¿El 28 llegaste? Ah, o sea, sí, se cumplen 10 exactamente 10 días. ¿Cómo recuerdas ese? Sí, no, ¿cómo recuerdas
10,
ese?
El número 10 era como un número mágico.
Oye, ¿cómo recuerdas esos días?
Esos días...
Porque no digamos que el estallido había pasado, sino que estábamos en pleno.
Estábamos en pleno. Primero, yo tengo recuerdos generales. Esto es algo que me pasaba cuando estaba como ministro, que iba perdiendo los recuerdos específicos, que todo iba muy rápido. Esta cuestión fue non-stop, o sea, eran jornadas no solo largas, sino que sin pausa, donde tú terminabas una cosa y al tiro saltaba a la otra. Era siempre echarle para adelante, nunca tenías demasiado tiempo de mirar para atrás, y a uno se le olvida la cantidad de cosas que le tocó estar metido. Entonces tengo recuerdos como generales de atmósferas, de ambiente. Recuerdo cuando llegué, había toda la efervescencia, mucha incertidumbre, mucha consternación, estaba toda la violencia que surgió aparte de las marchas masivas. O sea,
Santiago, por eso, ¿no?, por esa semana estaba muy, muy herido en términos de capacidad para funcionar como ciudad.
No, absolutamente. Mira, yo uno de los recuerdos que más grabados tengo es el 12 de noviembre, cuando el presidente hace ese discurso que fue bien enigmático.
El de la noche.
Donde se discutía si iban a salir los militares a la calle o no. Y yo cruzaba los dedos para que no, digamos. Le escribí al presidente para que no. Yo ahí temí que esta cuestión se fuera de madre, o sea, de verdad que nuestra democracia estuvo bien en riesgo. Al mismo tiempo, en esos días, con la persona que más hablaba, bueno, y con la que más seguía hablando después siempre, porque además la admiro mucho, era con Mario Marcel, el presidente del Banco Central. Hablábamos 7 u 8 veces al día.
Ahora, tú en ese momento eras decano de la Escuela de Gobierno.
No, yo te estoy hablando cuando ya llegué como ministro.
Ah, ya.
Estoy hablando cuando ya estaba en el cargo.
Ya.
Y hablábamos mucho con el presidente del Banco Central, porque todo esto que pasaba también tenía una tensión fuertísima en los mercados. Podía haber habido presiones grandes sobre la moneda, sobre los bancos.
Sí, se hablaba de una corrida bancaria.
Sí, no, o sea, nosotros preparamos todo el arsenal para estar listo, digamos, te fijas, pero fue un momento súper, súper difícil, súper de esos momentos que se hubieran ido para el otro lado, cambian completamente el recorrido y la historia del país. Y afortunadamente esto se enreló por lo institucional, y eso nos vuelve a llevar al punto con el que abrimos. O sea, acá la política, con críticas, no críticas, fue capaz de intermediar esto a través de un acuerdo constitucional. Y a mí, honestamente, me llama la atención que, teniendo ese elemento a la vista, lo que pasamos, la fragilidad de nuestra democracia, hoy día, sin más, con una banalidad sorprendente, tenga esta poca deferencia con el proceso constituyente, porque saltarse a la constitución actual es ser tremendamente poco deferente con el llamado a tener una nueva constitución legítima que nos una. Y creo que rápidamente nos olvidamos de la importancia de lo que está en juego, y qué cosa más importancia para la salud de una democracia que respetar las reglas del juego, las reglas básicas de nuestro ordenamiento, cuando nos guste y sobre todo cuando no nos gusta.
Ahora, esto de respetar, a ti te toca en forma muy directa, además, porque tú llegaste a ese acuerdo de gasto de los 12.000 millones de dólares, y se suponía que eso era un límite, ¿no es cierto?, que eso era lo que se iba a poder gastar. Y resulta que a eso se han agregado ahora la promesa de 6.000 más, y a eso se han agregado los 30,000 millones de dólares de los retiros. Entonces, ¿ese acuerdo cómo lo ves hoy día? ¿Se cumplió o no se cumple, parece?
No se cumple dentro de esa dimensión. La verdad es que yo valoré mucho ese acuerdo, para mí fueron los hitos más importantes como ministro, porque fue algo que yo empujé desde adentro. El presidente de la República tuvo, o sea, ya no que fuéramos por esa vía, con Gonzalo Blumel tenemos siempre esta tesis, algunos decían las palomas, había otros que le llamaban los halcones, que era el ministro Sichel y el ministro Ward, y fue un momento bien importante porque estuvimos ahí, yo armé además un grupo con los economistas del Colegio Médico, más otros más, entonces se juntó la técnica con la política, trabajamos 2 semanas y sacamos este acuerdo que era bien sustantivo en su orientación, pero sobre todo en como dar una luz de esperanza que los acuerdos son posibles, ese es el único camino que tenemos para salir de esto y para navegar lo que nos convoca para adelante. Y fue de buena fe, y los 12.000 millones celebraron como algo inédito, importante, gigantesco, pero mira, la danza de ceros que hemos estado, la verdad es que todo número pierde su real perspectiva. Eso eran 12.000 millones para 2 años, o sea, 6.000 al año, y resulta que hoy día todo es insuficiente. Y por eso que esta lógica del pedir y pedir y agregar más, como esta vez sí que sí, esta es la última, la verdad es que no es creíble. Esto es una espiral que no tiene borde. Y por eso que es tan contraproducente que algunos en nuestro sector bailen al ritmo de la música que ponen otro. Con esta lógica de pedir y pedir sin límite, que es una falacia, porque esto no tiene borde y además esa cuenta hay que pagarla mañana. Y eso uno tiene que tenerlo en el radar cuando tiene una mínima mirada de futuro, que es lo que hoy día me parece a mí falta, ¿no?
Oye, Ignacio, tú estás en una carrera presidencial. Supongamos que eres mañana el candidato de Chile Vamos y te enfrentas tú, por ejemplo, a Daniel Jadue, como adversario en esa carrera. Para una persona joven que no está siguiendo la política día a día, si tú tuvieras que decirle en pocas palabras, ¿qué diferencia hay entre lo que sería tu gobierno y el que sería el de Jadue?
Bueno, yo creo que una diferencia fundamental es la orientación de construir futuro, a construir un futuro juntos. Acá tenemos que salir simplemente del reclamo, de la exigencia, eso es lo que yo veo en que está ojado, es un denunciador, ¿ah? Pero propuestas no le conocemos, ¿ah? Y es la marca de los denunciadores, la marca de los indignados es indignarse, denunciar, pero nunca proponer. Y yo planteo que hay que pasar del exigir al proponer, a plantear una mirada de futuro, una hoja de ruta, un plan de salida. Porque mira, la gran mayoría de los chilenos, de las chilenas, son mucho más moderados, son mucho más inteligentes que nosotros, y quieren que les demos una ruta de esperanza. En el momento de máxima incertidumbre quiere que les demos alguna certeza, y no que la seguíamos llenando de incertidumbre. Ese es el peor favor que podemos hacer. Y para eso hay que ofrecer una hoja de futuro que sea ambiciosa, pero que sea sin ventas de pomada, sin prometer lo que no se puede hacer. Y siendo muy franco en la realidad que yo les describí adelante. O sea, hoy día vamos a tener que reconstruir muchas cosas que hemos destruido en este periodo. Por de pronto el sistema de pensiones, eso hay que reconstruirlo, ¿ya? Y la situación fiscal también hay que reponerla, y se van a requerir más ingresos, sí, y más tributos, o sea, más recaudación tributaria, sí, ¿ya? Pero eso también tiene un límite, ¿ya? Entonces hay que invitar a los jóvenes a construir juntos, a no pasarse películas, pero ofrecerles sí un horizonte desafiante, de cambios creíbles, potentes, pero insisto, la mirada de futuro yo creo que es algo que convoca a los jóvenes porque ellos la tienen.
Y dime tú, ¿en qué se diferenciaría tu proyecto de lo que fue, digamos, el proyecto del presidente Piñera, dejando al lado, sacando el contexto inesperado que ocurrió, pandemia, estallido, como proyecto?
Yo creo que muchas cosas, porque en primer lugar yo estoy convencido que el ciclo político que conocíamos se acabó, y eso incluye al presidente Piñera. Se acabó, o sea, es demasiado evidente que tuvimos 2 shocks, 2 crisis fuertísima, que no estaban en los esquemas de nadie, que además tuvimos el cambio de constitución, el proceso constituyente, que es una luz de esperanza, y esperamos que eso fomente el diálogo que tanto necesitamos. Y esto requiere mirar una segunda fase, que no tiene nada que ver con ni el presidente Piñera ni la presidenta Bachelet, es mirar de nuevo. Yo siempre hago la analogía, aunque no sea exacta, esto es parecido como lo que le tocó al presidente Elwin luego de la dictadura, el retorno a la democracia, le tocó administrar ese proceso difícil, convocar, ¿no es cierto?, volver a unir, y en paralelo hizo reformas sociales, laborales, tributarias, pero fíjate una cosa que hablamos re poco, porque la damos por hecha, es que fijó un norte, fijó un camino, fijó una hoja de ruta, decidió vamos a ir por este lado, vamos a mantener una economía de mercado, vamos a tener un énfasis social, una apertura al comercio internacional, etcétera, una serie de cosas, pero que definieron un camino, Y ese camino dio pie a un periodo que, con sus luces y sombras, fue el periodo más exitoso de nuestra historia republicana en materia económica, social y también de libertades democráticas. Lo cual no quiere decir que todo haya estado perfecto. De hecho, hay cosas que están mal y que hay que cambiar, y no pocas. Hay cosas que no se hicieron y que son las más desafiantes, porque hay que hacerlas.
Pero ¿cómo ves tú?
esa mirada larga. Y yo siento que en este periodo hay de nuevo esta necesidad de esta mirada larga. Si tú me preguntas al presidente Piñera, de partida, la verdad es que su programa de gobierno se le acabó el 18 de octubre. Se acabó, digamos. Qué cosa ha hecho sino administrar la crisis. Entonces, yo creo que no tiene ningún sentido lógico decir, oye, este otro va a ser gobierno de continuidad. ¿Acaso la crisis va a continuar? ¿Vamos a ir a una pandemia permanente? Y quizás la única pandemia permanente, y que está en nuestra responsabilidad evitarla, no es fortuita, es salir de esta lógica de la inmediatez, de quedarnos pegados en el presente, de estar tironeados todo el rato por izquierda y derecha sin avanzar, porque la verdad es que Chile está paralizado. Y eso es lo único que está en nuestro control, saber si vamos a mantener viva esa peor pandemia, que nos puede terminar dejando completamente estancados, o vamos a adoptar una mirada de futuro que nos permita salir de esto y salir bien de esto.
Ignacio Briones, dijiste hace un momento que creías que la mayoría del país era una mayoría moderada. ¿Tú crees que la sociedad chilena está a nivel de las élites mucho más polarizada de lo que está en la base social?
Yo creo que sí, de todas maneras, cuando uno habla con las personas comunes y corrientes, tienen aspiraciones de personas comunes y corrientes, quieren un mejor vivir, saben que no se puede todo al tiro, y esto de alguna manera es bastante lógico, porque en cualquier hogar de Chile, sabe que el momento entre que arriendan una casa a que son propietarios, no es automático, y una vez que son propietarios, y cuando la familia empieza a crecer, primero hacen la ampliación de una pieza, una parte de la casa, y después, en función de los ahorros que hayan hecho, de cómo les haya ido, pueden pensar en cambiarse una casa más grande. Así funcionan las personas comunes y corrientes, no se saltan etapas. Y eso uno lo ve conversando con las personas. Las personas no creen en los milagros, en estas promesas mágicas, por el contrario, desconfían de ellas porque saben que son ventas más. Entonces yo creo mucho en la sensatez de las personas, de los chilenos, de las chilenas, y en cambio he estado sorprendido de la poca sensatez en que hay en un mundo político extremadamente polarizado, que parece vivir en una órbita paralela, donde el día a día son combos para allá, la cuña de Twitter, y todo cuña, y cuestiones que solo le interesan a ese pequeño mundo, digamos. Entonces sí, yo soy optimista de la moderación, de la sensatez de las personas, cuando hablas con ellas, lo que más les preocupa hoy día es las pegas, los trabajos, la seguridad, poder salir con tranquilidad a la calle, la educación de su hijo. Yo creo que debemos ofrecer, insisto, un plan de salida que le dé certeza respecto a esa incertidumbre máxima que hoy día les inquieta muchísimo a las familias chilenas.
Oye, gran parte de la fractura, gran parte de la incertidumbre que tiene hoy día el escenario político chileno radica en que la oposición es lo bastante fuerte como para bloquear el trabajo gubernativo, pero no es lo bastante fuerte como para ofrecer un camino alternativo. O sea, la oposición se une para todo lo que sea echar abajo el gobierno de Piñera, pero es incapaz de unirse para proponer un gobierno alternativo.
Eso es cierto, y lo que subyace a esa constatación es un problema mucho más de fondo, que es probablemente la cuestión menos sexy de todas, pero la más importante. Nosotros hoy día tenemos una combinación entre el sistema político o régimen de gobierno con el sistema electoral, que son incompatibles, no conversan. El origen de esta decadencia, de esta parálisis que estamos como país, creo yo, tiene que ver con el cambio de sistema electoral, donde tú tienes una fragmentación, una atomización en el legislativo, con varios parlamentarios con 1 o 2% de votación, lo cual ya habla de un tema de legitimidad, pero que hace un cambio muy profundo y muy dañino relativo a la posibilidad de generar acuerdos y poder hacer reformas de largo plazo, que son las que vamos a necesitar, las que hemos necesitado. Porque hoy día, y a mí me tocó verlo, digamos, experimentarlo en carne propia en el Congreso, donde estuve en más de 150 sesiones, yo prácticamente viví allá, los acuerdos que tú hagas son bilaterales, y no son con bloques, no son con colectivos, que es lo que uno le pide a la política, ¿ya? Entonces es un desorden completo, los incentivos están mal puestos, y es por eso que vemos a los políticos hoy día mucho más preocupados de salir los matinales y de meter una buena cuña, y probablemente la entregan toda la noche anterior, pues la cuña que voy a meter, que de las ideas, que la mirada de futuro, que llegar a grandes acuerdos. Ah, y eso tiene que ver con los incentivos del sistema político. Entonces yo creo que la primera reforma que tenemos que hacer es acá cambiar el sistema electoral para llevarlo de nuevo a una cuestión un poquito más mayoritaria, que permita que los gobiernos gobiernen. Si a la presidenta Bachelet le pasó lo mismo. Ahora, electa con su programa de gobierno y no puede hacer ni la mitad, y al presidente Piñera le pasa lo mismo, no puede hacer ni la mitad, y después la gente te pasa la cuenta y desconfía, porque eso yo te elegí por este programa y no hiciste ni la mitad, mira, es que no tuve la oposición, ¿y a mí qué? Entonces, aquí tenemos un problema de gobernabilidad que tiene que ver en cómo conversa el régimen político con el sistema electoral.
Sí, es curioso, la presidenta Bachelet en su primer gobierno estaba en minoría en el Parlamento y aprobó como más del 60% de sus leyes, de sus proyectos de ley. En cambio, cuando estuvo en mayoría, aprobó 58% de sus proyectos. O sea, aprobó menos proyectos cuando estaba en mayoría que cuando estaba en minoría. Eso es muy revelador de lo que empezó a pasar en la política chilena a partir de un cierto momento. Pero fíjate que a mí lo que me llama la atención, aparte de lo que está, que no cabe duda que es central y tener lo que tú planteas y tener 16 partidos en un parlamento es una cosa muy alta en cualquier país del mundo, digamos. O sea, los países donde hay multipartidismo exacerbado tienen 12, en el Perú ahora hay 11 y se estima mucho. Nosotros tenemos ya 16, o sea, es muy alto. Y ese es un problema grave, sin duda, que hay que abordar. Pero a mí, por otra parte, lo que me llama la atención en el comportamiento de nuestra clase política, por lo menos de la mayoría de ellos, no de todos, claro, es que en ciertas materias claramente están buscando votos. Tú podrías decir que esto del tercer retiro y del cuarto es simplemente votos. Pero hay otras materias en donde no ocurre eso. Por ejemplo, el poco interés que ellos tienen en defender la idea, el concepto de cuentas individuales de ahorro para la futura pensión, es un concepto muy popular y ellos, sin embargo, no lo toman. O sea, ahí ellos claramente se apartan de las encuestas. Ellos están viendo que una tras otra encuesta valida la idea de que los fondos son de los trabajadores y que no quieren un sistema solidario de reparto. La inmensa mayoría, sobre todo los estratos pobres, donde el más del 60% quiere que la totalidad vaya a su cuenta individual, y esa bandera no la toman. Otro ejemplo, el TPP-11. Oponerse al TPP-11, que fue una obra de la presidenta Bachelet, que fue una obra del canciller Muñoz, no es algo que dé muchos votos, me parece. Entonces, ahí sí, yo creo que es un tema sobre el cual la mayoría tiene bastante neutralidad, y sin embargo es una cosa de enorme impacto económico. Entonces, lo que pasa es que hay grupos de presión que pareciera que logran más que las encuestas en ciertos temas. Entonces, no es solo que los políticos estén buscando popularidad fácil mirando los proyectos populares según las encuestas, sino que en ciertas materias se atreven a enfrentar las encuestas con tal de no chocar con ciertos grupos de presión cuyo poder es un poco misterioso. Y esa es la pregunta que te hago. ¿Por qué, por ejemplo, el TPP-11 ha sido detenido por este Parlamento? ¿Qué es lo que tú interpretas detrás de eso como síntoma de qué?
Es un buen punto que tú haces. A mí se me ocurre que parte de la explicación tiene que ver con que una cosa son las preferencias, o sea, cuántos de cada 100 personas están a favor o en contra de algo, y la otra es la intensidad de las preferencias, que no la capturamos necesariamente en las encuestas. O sea, de repente yo puedo ser muy favorable a algo, pero en realidad me interesa poco, y menos favorable a una cuestión distinta, pero me interesa mucho. Creo que por ahí va una parte de la explicación. Del TPP, yo creo que es súper interesante porque el propio canciller Muñoz, que como tú dices fue el impulsor de esto, que hoy día no respalda lo que él mismo impulsó.
Es de las cosas más sorprendentes porque es su gran legado como canciller y como estadista.
Es increíble en un momento que sabemos, lo hemos aprendido de crisis pasada a nivel mundial, en crisis como esta los países tienen una tendencia a volcarse hacia adentro. Los nacionalismos afloran y la mejor manera de combatir esto es con el multilateralismo y la integración internacional. Entonces acá es como, por un lado geopolítico, si tú quieres, después de la pandemia, uno debería tener un incentivo adicional a apoyar el TPP, amén de las ventajas de ser parte de ese bloque comercial. Mira, yo sí creo que ha habido hartos grupos de izquierda que han sido exitosos en en transmitir que el TPP-11 es tremendamente dañino para Chile, cuestión que yo no concuerdo, creo que la evidencia es suficiente para decir que no es así, y que son capaces de permear a una izquierda más moderada, y eso quizás es lo más sorprendente y lo más triste, porque de nuevo implica abandonar las convicciones, que acá hablábamos delante a propósito de los retiros en la derecha, la centro-derecha, y abandonar las convicciones por una cuestión utilitaria, por una cuestión cortoplacista, por un miedo no sé qué. Y este es el momento de las convicciones. Si los liderazgos se ejercen en los momentos difíciles, no en los fáciles, en los momentos fáciles da lo mismo el liderazgo, las cosas andan solas. En los momentos difíciles, cuando uno quiere a los líderes de verdad atentos y fieles a sus convicciones, yendo para adelante y ser capaces precisamente de liderar. Entonces, yo creo que eso es nuevamente una muestra de algo preocupante, ¿no? De algo preocupante, porque el futuro no se construye sin liderazgo, es imposible. Requiere de liderazgo y requiere de capacidad de convocar en base a esos liderazgos para generar un futuro junto, un futuro común. Pero es bueno el punto que tú haces, sin duda.
Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, candidato a la presidencia por su partido, Evópolis. Quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, te mandamos un abrazo.
Un gran abrazo, suerte, Ignacio.
Muchas gracias a usted, se me pasó lamentablemente muy rápido. Vamos adelante. Chao, chao.
Chao, Ignacio. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Conoce otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Ignacio Briones, candidato presidencial de Evópolis, y de Arturo Fonten. Muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana.